soy la hermana Gaby Valdivia y les doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 27 y en esta ocasión vamos a inaugurar una nueva serie de temas acerca del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo haremos de manera resumida, hablando de cada uno de todos los temas que vienen ordenadamente en nuestro catecismo, para motivarlos a profundizar más en el conocimiento de nuestra fe cristiana, que todo fiel creyente tiene que conocer. Acompáñenme. Lleva el título de Creo, creemos. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia, tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre. A continuación, la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre. Y finalmente, la respuesta de la fe. El hombre es capaz de Dios. El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios. El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida toda llena de ti será plena. Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo. La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana. Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. Sin el Creador, la criatura se diluye. He aquí por qué los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz de Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan.
Desde que recuerdan que tenían uso de razón y verán cómo desde esa faceta de infancia en la que uno conservaba todavía inocencia teníamos la certeza de un Dios creador. Al ver el sol, el cielo, la naturaleza, los animales, sabíamos en nuestro interior de ese ser celestial creador que nos había formado y que era más grande que nuestra comprensión y que todo lo que observábamos. Porque a eso es lo que se refiere. A que el hombre, desde su origen, desde su principio y desde lo más profundo de su ser, es un ser religioso y es un ser que anhela a Dios. Y que no estará en paz hasta que en estemos unidos completamente, plenamente en Él, en Dios. Entonces, hasta que lo encontramos, lo palpamos y lo tenemos en nuestras vidas, nuestra vida se hace completamente plena. Y en base a eso, analizando ya nuestra vida y toda la existencia humana, comprendemos muchas características de todos los seres humanos y cómo están en esa constante búsqueda, ya sea la ciencia, otras religiones, en diferentes creencias, pero todos están en esa búsqueda constante de Dios, que es ese ser supremo, que es nuestro creador, ese ser omnipotente. Todos los seres humanos anhelamos y somos capaces de Dios. Somos seres religiosos. Nuestra naturaleza es ser así, religiosos. Y vemos cómo tantas personas caen en depresión, y aunque alcanzan a tener el éxito de este mundo o alcanzan a tener niveles grandes de estudios, no se sienten plenos porque no se han encontrado con Él, que es lo que nos hace completamente plenos. Y lo repito porque yo lo he experimentado en mi propia vida. Hasta que lo encontré a Él, pude sentirme plena. Ya no necesité nada más. Decía San Francisco de Asís, mi Dios y mi todo. De Él somos, a Él. De Él salimos, de Él somos y a Él tenemos que volver. Él es el principio y el fin de todas las cosas.
Y de esta forma podemos comprender cómo todos los que ya lo hemos encontrado, de alguna manera, somos impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz del Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan.
O sea, sentimos ese impulso en nuestro ser. Para la gloria de Dios, yo la manera en que empecé con estos episodios, con este podcast, fue ese impulso de Dios de llevar su palabra a más personas. Que si físicamente no puedo trasladarme a tantos lugares, a través de mi voz, Dios la puede usar de instrumento para que más personas le conozcan, lo encuentren y lleguen a esa vida plena en Cristo Jesús.
Pasamos al capítulo 2, porque así como lo vimos al inicio, está dividido este tema, está dividido en 3 capítulos. El capítulo primero, que es el hombre es capaz de Dios; el capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre; y finalmente la respuesta de la fe, que es el capítulo tercero. Entonces ahora vamos a ver el capítulo segundo. Dios viene al encuentro del hombre. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente, que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio, enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida, que era lo que les decía. O sea, la finalidad de toda vida humana es Dios. El sentido de toda vida humana es Dios. Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Obras, la creación. Todo lo que podemos ver, hasta científicamente, todo lo que vemos en la creación, todo lo que nos deja maravillados e impresionados, son las obras de Dios. Y otra revelación es la palabra, y es la palabra de Dios, la Sagrada Biblia. Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se manifestó a nuestros primeros padres, les habló y después de la caída les prometió la salvación y les ofreció su alianza. Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Esta alianza durará tanto como dure el mundo. Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio de Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad. Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. Y así vemos y nos damos cuenta y aprendemos que el sentido de nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Cristo es el centro de todo. Así como es la plenitud y la revelación definitiva del Padre, también tiene que ser así la plenitud de nuestras vidas. Cristo Jesús. Con Él, ustedes, se nos ha revelado todo. Y en buscarlo a Él, en encontrarlo, y en el regalo tan grande que tenemos en la Eucaristía, está todo, o sea, está el cielo a nuestro alcance. Piensen lo maravilloso del amor de Dios y de la revelación de Dios. Cómo, o sea, viene el hombre, nos da a su Hijo, y con Él, su palabra, se hace vida. Él es la palabra definitiva del Padre. De manera que ya no habrá revelación después de Él. Y si vemos, por ejemplo, las revelaciones privadas, que no son pues palabra de Dios, pero que la Iglesia también las ha aprobado, vemos que todo es alrededor de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es nada nuevo. De hecho, ahí es donde la Iglesia acredita las revelaciones privadas. En que no es nada nuevo, sino lo mismo que Dios ya nos ha revelado en su Hijo Jesucristo. Y así también la importancia de que estudiemos y leamos la Biblia, la palabra de Dios. Toda la escritura divina es un libro, y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios, y porque están inspiradas, son realmente palabra de Dios. Dios es el autor de las Sagradas Escrituras porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La interpretación de las Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Los cuatro evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús, que era lo que les venía diciendo. La unidad de los dos testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que este da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente, los dos son verdadera palabra de Dios. Y esto lo habíamos visto en nuestro primer episodio, que era el podcast número 1 de la Biblia, del tema La Biblia. La La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y este alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Salmo 119. Y así, de esta forma, completamos este tema con el capítulo tercero, que es la respuesta del hombre a Dios. ¿Y cuál es esa respuesta? Pues la fe, dice el catecismo en el número 142. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que se revela. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Creer entraña, pues, una doble referencia a la persona y a la verdad. A la verdad por confianza en la persona que la atestigua. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Por eso es muy necesario que nosotros intercedamos los unos por los otros, porque si nosotros tenemos el regalo tan grande que es el de la fe que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros, también interceder y pedir para que ese Espíritu Santo, ese mismo Espíritu, dé el don de la fe a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos y a las personas que conviven con nosotros a diario, y que a veces, aunque nosotros platiquemos y hablemos de nuestras experiencias con Dios, ellos no pueden tener fe. Y es que es un don del Espíritu Santo. Creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Vamos a recitar el credo niceno-constantinopolitano. Comenzamos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con esto damos por terminado este episodio, que es un episodio muy breve en comparación con los demás. Y quiero que así estar subiendo cada determinado tiempo, si me lo permite Dios, uno cada semana, cada 15 días, pero estar subiendo constantemente estos pequeños resúmenes de los temas del Catecismo de la Iglesia Católica. Y así motivarnos a seguir estudiando y aprendiendo más de nuestra fe católica. Los espero en el siguiente episodio. Dios los bendiga. Paz y bien.
Llorando yo nací. Llorando moriré en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí. Me preguntaste, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité, Señor. Sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres Salvador, el Padre te envió al mundo por amor. Y yo estoy aquí porque confío en ti, pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder. A ti levantaré mis manos y mi voz, gritándote, Señor. Ya no quiero ser el mismo, quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús. Amén.
Diccionario bíblico. Adoración. La adoración es el culto máximo que el hombre puede tributar. La suprema adoración que solo a Dios debe referirse, porque Él solo es el Santo y el Grande, el Único. La adoración es al mismo tiempo el reconocimiento de la criatura ante el Creador y la expresión psicológica del que se siente nada ante el que lo es todo. En el Antiguo Testamento, la adoración suele ir acompañada de unos gestos externos tal como la postración, los brazos extendidos, la postura suplicante, los ritos en torno al altar, que tratan de expresar la total sumisión del hombre ante Dios. Jesucristo estableció que la adoración a solo Dios es debida, tal como en el Antiguo Testamento estaba ordenado. En el Nuevo Testamento los cristianos adoran también a Jesucristo glorioso, resucitado y exaltado, el Señor, el Hijo de Dios, con plenitud de derechos a ser también adorado como el Padre. Incluso antes de ser resucitado ya es adorado, porque Jesucristo tiene un nombre, sobre todo nombre, ante el que debe doblarse toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Santoral. Una mañana, asistiendo a misa en la porcíncula, escuchó el evangelio que dice: vayan y prediquen, anunciando que el reino de Dios está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, arrojen a los demonios, no lleven oro, ni plata, ni alforja, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece su recompensa. Cuando terminó de escuchar la explicación del sacerdote, dijo: hallé por fin lo que buscaba, y esto deseo cumplir con todo mi corazón. Tiró el bastón y la bolsa, se sacó los zapatos, se despojó del manto y cambió el cinturón de cuero por una soga rústica. Tomás de Celá. Las órdenes del Evangelio deben entenderse al pie de la letra y sin glosa. El Evangelio no tiene necesidad de ser justificado. Hay que tomarlo o dejarlo. San Francisco de Asís.